Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
De su educación, de su crianza, como ejemplos, o simplemente a suministrarles o al ayudarles. Cuando vemos la Biblia, una de las cosas que nos tenemos que poner a pensar es si el ministerio de Jesús estaba o no enfocado a los niños. Y una de las partes más tiernas que vemos en los evangelios es siempre cuando un niño está involucrado en la enseñanza de nuestro maestro, de nuestro Dios Jesús. Aquí en esta parte de la escritura Dice en el versículo 36, Marcos 9:36, dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como a este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús se compara con un niño y dice que si alguien recibe al niño es como si lo recibieran a él, pues el que recibe a él es como si recibieran realmente a Dios. Cuando hablamos de la idea de ministrar, la palabra ministerio indica servicio. Sí hay solamente un ministerio en la iglesia, pero parte de ese ministerio, de ese servicio, es y tiene que ver con los niños. ¿Por qué tiene que ver con los niños? Porque la Escritura dice así: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de ¿qué? De los cielos. Entonces nos damos cuenta que si vamos a vivir una vida, esta vida tiene que estar llena totalmente ¿de qué? De un ministerio infantil. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿quién realmente es responsable del ministerio infantil de estos niños que Dios nos ha dado, que son herencia de Dios? Pues tenemos que entender que la responsabilidad primaria es de la familia donde este niño nació. Esto es, la familia es quien es responsable en forma primaria de la educación, de la formación y del crecimiento y desarrollo espiritual de los niños, de la enseñanza de Jesús. Si tú ves la Biblia, así Dios lo colocó. Cuando ves a los judíos en Deuteronomio 6, se indica que son los padres los que se deben de involucrar con la enseñanza de los niños. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4 al 9, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Sí ves? Son la familia, los padres, los responsables en el ministerio infantil, en la educación infantil, en el desarrollo de los niños en ello. Dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, dice, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, papá y mamá son los responsables del ministerio infantil, de la educación infantil. Esto es lo que ellos deben de hacer. ¿Cuándo? Dice, cuando entras a tu casa, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto es, ¿quién es el responsable? Papá y mamá. Es más, cuando tú ves la Biblia, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La pregunta es, ¿quién es el responsable? Los padres. ¿Qué se les debe de enseñar? Fíjate cómo dice la Escritura que a Timoteo dice: y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea, ¿deben las mamás de este lugar ser maestras en este lugar? Todas. Cualquiera que es madre y no es maestra de la congregación local, no está fungiendo su labor como madre. Porque hay veces es muy cómodo que lleguen las mamás y ahí están mis niños, edúquenlos ustedes. Y nunca se quieren involucrar en el ministerio infantil, sabiendo que ellas son las principales responsables. Lo deberían de hacer en casa, pero ¿qué si no lo hacen? Imagínate, hermanas que tienen mucho tiempo en la iglesia, que son en la iglesia y nunca se involucran en el ministerio infantil. Pues realmente, ¿quién es responsable? La educación viene de mamá y viene ¿qué? De papá. Y que cuando se añade a una clase, simplemente están añadiendo niños a la responsabilidad ya que tiene que ver. Pero luego nos preguntamos, ¿pero qué pasa si dejo de ser ya madre? en el sentido de mamá. Fíjate que a Timoteo lo forman en la niñez, pero la formación de niños es de su madre y ¿de qué? Y de su abuela, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, ¿qué? Loida. Fíjate cómo su abuela era importante en la formación. Algunas ya son abuelas y dicen, no, pues yo ya acabé. Nunca debería de ser esa la actitud, porque la abuela, aquí como vemos, y la madre Eunice son las que enseñaron una fe no fingida a el nieto y al hijo, ¿qué? Timoteo. Y estoy seguro que en ti también, ¿qué? Está. O sea, ¿qué sucede? Que la formación del ministerio infantil, ¿quiénes son responsables? ¿Son responsables totalmente quiénes? Pues son responsables también los abuelos. También los abuelos. Fíjate que cómo es que la formación de ellos es eso. A veces muchas dicen, ni me los traigan a cuidar, que yo no los quiero ni cuidar. Pero fíjate, ¿quién los forma? ¿Quién ayuda? ¿Cuántos niños aquí ya no tienen su abuelita? Porque ya no vive. Pero imagínate tenerla y como que no viviera, pues, qué chiste sería ese de tener abuela así. La Biblia es clara cuando habla de que la responsabilidad viene de parte de la madre, de parte de la abuela, de parte de la familia. Fíjate cómo esa es la principal responsabilidad. Ellos son los que se encargan de todo esto. Y la pregunta sería, ¿por qué? La pregunta sería, ¿para qué? La pregunta sería, ¿cuál es el propósito de ello? Si toma una aldea, una comunidad para criar a los hijos. ¿Cómo se instruye? Se preguntaría uno. ¿Cómo es que se instruye? Los padres son los que deben instruir totalmente. Primero, enseñándoles en casa, según dice Deuteronomio. O sea, tú como madre, tú como padre, debes enseñarles en casa a tus hijos la palabra de Dios. Qué hermoso que sea que nada más aquí en las lecciones de la congregación se repita lo que ya aprendieron en casa. Así debería de ser. Un hogar cristiano recibe la enseñanza aquí, solamente es la repetición de lo que ya le enseñaron en casa. Pero espérate, como padre y madre, no te tomas el tiempo de enseñar a tus hijos, entonces ¿quién les va a enseñar? Dice ahí, enséñales en la casa, enséñales ¿cuándo? En el camino. O sea que cuando uno sale y cuando está en el camino, debe de constantemente instruir. ¿Enseñarles dónde? En la iglesia. La pregunta es ¿cómo? Primero como maestros. Como maestros, yo le decía a Talio, ¿y qué pasa con esta hermana? ¿Tiene su bebé? Y dice, no, pues es que como que no la veo que quiere involucrarse. Imagínate tú, hermanos. Porque saben el trabajo laboral que es. O sea, quieres tener niños, pero que te los instruya alguien más. Así no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tú los tienes, ¿quién los instruye? Tú instruyelos. Tú los tienes, tú involúcrate. Dices, bueno, yo como maestra no tengo el don. ¿Qué pasaría si lo pudiera hacer como asistente? Como asistente. Nada más va a estar ahí asistiendo. ¿Qué pasaría si, no puedo como maestra? No puedo como asistente. ¿Qué te parece si tú ayudas a suministrar? ¿Qué es la suministración? Económicamente apoyar a los niños. Yo agradezco mucho a la iglesia porque tenemos una escuelita de verano esta semana y sé que por la suministración de muchos de ustedes, los niños de esta congregación van a ¿qué? A comer. Y así como dijo Jesús, si tú lo recibes, es como si me recibieras ¿qué? A mí. Si tú le das un vaso de agua, de jugo, de chetos, es como si me lo dieras ¿qué? A mí, porque tenemos que apoyar la obra que se está haciendo con ellos. ¿Cuál es el propósito? Que se diviertan, ¿no? El propósito es enseñarles. Y para enseñarles tienen que comer. Cuando hizo esto Jesús, dice que llevaba los 5,000 y los apóstoles dijeron, Señor, ya es hora de que los mandes a su casa para que coman. Y dice, no, ustedes denle de qué. Ustedes les van a dar de qué, manos, de comer. Dice, pero ¿por qué les debemos dar de comer? O sea, tenemos que enseñarles a dar de comer, sí. Eso es lo que indicaba esta parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que la parte más importante de cómo se debe instruir, hermanos, es como ejemplo. Usted como abuelita, usted como abuelito, usted como tío, como tía, como hermano, como hermana, usted tiene la responsabilidad de ser un ejemplo para los niños de esta congregación. Dice que debe ser una fe no fingida. Yo quiero, hermanos, que ustedes como mayores, hablo de los mayores, que cuando vean a los niños, no los vean con esa edad, véanlos como seres humanos ya mayores. Tómense el tiempo de saludarles, de escucharles, de exhortarles si es necesario, porque se requiere una aldea, se requiere una ¿qué? Una comunidad, con ejemplos, con una fe no ¿qué? No fingida. Cuando usted no viene a la iglesia, le está dando un ejemplo a los niños. Los niños se dan cuenta de todo, ¿eh? Es más, ve a saludar al hermano y dice, no, el hermano no viene tal día. ¿Cómo que no viene? No, él no viene. Fíjate, los niños se dan cuenta de todo, como ejemplo, con una fe no ¿qué? No fingida. Qué interesante que dice Dios que al parecer esto es importante este ministerio. Pero la pregunta es, cuando hablamos del ministerio infantil y cuando hablamos de que todo lo tenemos que hacer, que tiene que ser una ayuda en grupo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué lo debe de ser sobre todo para la iglesia? ¿Por qué es importante el ministerio infantil y por qué lo debe de ser específicamente para la iglesia? Mira, si tú recuerdas lo que leímos, hermanos, en cuanto a Timoteo, dice la Escritura que él desde la niñez sabía las sagradas, ¿qué? Escrituras. Bueno, es importante para la iglesia, hermanos, porque se forman siervos que le van a servir ¿a quién? A Dios. Esta semana les decía yo que estaban en Monterrey, en Nuevo León, y vimos varios jóvenes que alguna vez fueron niños, que los conocimos como niños. Y ya muchos de ellos ya están casados, ya tienen sus niños, muchos de ellos ya iban a casarse, con planes de casarse, y lo primero que se nos...
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Viene a la mente eso, ya estoy muy viejo, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué está pasando? Y la respuesta es sí a toda ella. Si estás viejo, si pasó el tiempo, si es todo. Pero fíjate qué hermoso, manos. Cuando tú ves a dos hijos de Dios casarse, lo que no vemos es la formación de esos niños detrás. Cuando dos hijos de Dios se casan, hermanos, no es una formación que sucede una semana antes de casarse, como que vamos a bautizar para que se casen, ¿no? Es una formación que desde niños los van formando, los van educando, porque algún día van a ser siervos, ¿de qué, hermanos? De la iglesia. ¿Por qué para la iglesia debe ser importante, hermanos? Porque como dice la Escritura, ¿verdad? Dice que, y daban buen testimonio de él, o sea, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, que la formación de un niño, hermanos, tú cuando ves a tu niño, lo que tienes que recordar es que estás formando un siervo, y un siervo que puede ser un gran servidor de la iglesia del Señor. Un siervo que eventualmente se va a casar. Una sierva que eventualmente se va a casar. Pero una sierva que normalmente va a ser activa dentro de una congregación. ¿Por qué sigo repitiendo la parte de involucrarse, de ser activos en la iglesia? Porque la verdad es que la mayoría de los que somos activos en la congregación y de la mayoría de los que son activos desde niños que viven en la congregación es porque sus familias eran activas. Si tú no eres activa, tus niños no son activos. Si tus niños no son activos, no tengan la expectativa de que sean activos cuando sean grandes. ¿Por qué? Porque la formación de ellos es importante para la iglesia. En el caso de Timoteo, ¿qué sucedía? Daban buen testimonio de él, pero ¿por qué? Lo que no se ve, ¿por qué daban buen testimonio? Tal vez porque decían, no, el nieto de Loida ni el hijo de Eunice, no dicen eso. Pero claramente sabemos por lo que dice Pablo, porque no lo conocían, dice, dan buen testimonio de Timoteo, pero Pablo no sabía. Pero después, hermanos, cuando Pablo conoce a Timoteo, cuando Pablo lleva a Timoteo, ¿qué le hace? Pablo empieza a platicar con Timoteo y al parecer se da cuenta que la razón por la cual daban buen testimonio de él era ¿por qué? Porque de niño aprendió las sagradas escrituras de su abuela ¿y de quién? Y de su madre. O sea, ¿quién tiene la mayor influencia en tus hijos? Tú como madre. sea, no podemos educar a tus hijos aquí si tú no lo haces en tu casa, porque tenemos que hacerlo en, como aldea, como congregación, como iglesia. Tú los educas y aquí los educamos y todos los estamos educando. Pero si los educamos aquí y la casa le dice que es otra cosa, pues no se puede. Por eso ves a tus hijos como los ves, porque no hubo una propia educación y formación. Ahora, cuando Pablo platica con Timoteo y habla con él, aún en la carta tiene que resaltar, recuerda que lo que yo vi, yo oí de tu testimonio, pero lo que yo vi fue el resultado de la educación, de la formación y de la crianza que te dieron, ¿quién? Tu abuela y ¿quién más? Vamos, y tu madre. Pablo reconoce, tiene que reconocer que la formación de Timoteo es desde la niñez y reconoce que gracias a su madre y gracias a su abuela era así. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Qué tan importante fue Timoteo para la iglesia del primer siglo? Vamos. ¿Qué tan importante fue Timoteo para la iglesia del primer siglo? Vamos. ¿Qué tan importante lo fue? ¿Qué tan importantes son los niños que crecen en la iglesia? ¿Por qué el ministerio infantil tiene que tener un propósito total? ¿Por qué es importante que los veamos, que los empujemos, que los apoyemos, que nos involucremos en él? No, no tengo hijos, no me tengo que involucrar. No, si no tienes hijos, prepárate para cuando tengas hijos. No, es que tengo hijos, pero no me involucro. Pues, ¿qué está pasando contigo? O sea, ¿cuándo te vas a involucrar? Porque se supone que ya debes de ser maestra en tu casa. Y que al venir aquí solamente estás, ¿qué? Haciendo lo que haces en tu casa. No debería ser mucho tiempo. Yo no puedo, yo no sé. Entonces, ¿quién les va a enseñar? Si la formación es una parte aquí y la mayoría es allá. Fíjate, ¿cómo Timoteo era importante en el primer siglo? Sí, Pablo fue importante. Dice el Señor Jesús, instrumento escogido, ¿más qué? Mes este. Pero, ¿quién iba con él? Timoteo. Si lo que no nos damos cuenta es que Timoteo fue formado por Eunice, por Loida, y que estaban trabajando con él y trabajando con él y trabajando con él y trabajando con él, de tal manera que cuando él crece, tiene buen testimonio y como resultado viene a ser el gran apoyo del apóstol, ¿qué? Del apóstol Pablo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál debería ser el objetivo? Fíjate, en el caso de Timoteo, ¿qué pasa? Dice, ha sabido las sagradas, ¿qué? Escrituras. Yo tengo que mencionar esto, eso es muy importante. El entretenimiento siempre es secundario en las actividades del ministerio infantil de la iglesia. Lo tengo que decir, porque a veces lo malinterpretamos y lo malentendemos. ¿Ok? Hacemos las actividades que hacemos con el primer objetivo de educar a la iglesia en las sagradas escrituras. En el momento que el entretenimiento sea mayor que eso, nos pasará como a Israel. Pareceremos por falta de ¿qué? Conocimiento. Por eso es importante que pues cuando tú le digas a tu niño, fíjate, esta semana no llegues tarde. Porque en la escuela no te lo reciben tarde. A veces, ¿qué pasa? Quieres llegar solamente a los últimos 10 minutos de la clase y para el entretenimiento que tenga todas las energías, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad que los niños se levanten? Es tuya. Que tienes que hacer este mandado, que tienes que darle, haga todo eso, hermanita, antes de llegar a la iglesia, porque el objetivo es enseñar las sagradas, ¿qué? Escrituras. Ya el zoológico, ya el balneario, ya eso es extra, eso es un incentivo. Como madres, como padres, ok, si mis hijos van a ir, fíjate, el papá se va a trabajar tempranito, el pobre a veces, y no sabe qué pasa. Instruye a su esposa, asegúrate de llegar temprano, porque ¿cuándo es la lección? En la primera hora. Fíjate cómo Timoteo dice, has sabido las sagradas, ¿qué? Escrituras. Pero fíjate, vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, para que veamos la importancia de esto. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, vamos a leer primero. Fíjate, ¿qué son las sagradas escrituras? Pero tú, segunda de Timoteo 3, 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Fíjate qué tan importante, hermanos. Estamos aquí para educar en la doctrina a los niños. Ni la inclusividad, ni una nueva generación, ni los medios, ni el avance tecnológico deben de perturbar el objetivo de la iglesia en cuanto a qué. A enseñar doctrina, conducta y propósito. O sea, no digas, no, es que ya está otra generación, no. Porque la palabra de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. Entonces, como adultos, como padres, como iglesia, ¿por qué es importante esto? ¿Cuál debe ser el objetivo? Como dice ahí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, ¿y qué? Propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pero fíjate cómo dice el versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué, hermanos? Para la salvación. O sea, si tú te preguntas, ¿para qué sirven las Sagradas Escrituras? Para hacerte sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Que aunque los niños tienen una comunión con Dios, una relación intrínseca con Dios, aún así se les puede enseñar, porque en el momento que pierdan esa comunión con Dios, dentro del pecado y en la juventud, tendrán esa escritura para que aunque fuese viejo no se aparte, ¿qué? De él. ¿Para qué? Para que en su momento la apliquen y puedan ser, ¿qué? Salvos por la fe en Cristo Jesús. Por eso hacemos la reunión de niños y escuelita de veranos. Si perdemos ese enfoque, perdemos todo. Cualquier actividad que tú hagas, si tú pierdes ese enfoque, pierdes todo. Hacemos todo lo que hacemos para enseñar esto, para que la gente sea, ¿qué más? Salva. Lo mismo con los jóvenes. Por eso hay lecciones cuando hay lecturas, ¿verdad? Y el hermano Ranulfo creo que dio una, ¿por qué el hermano Saúl? ¿Por qué? Tiene que haber esa enseñanza. Dices, es que yo no sé enseñar. Pues entonces no eres padre. Porque según yo veo en la escritura, que son los padres los que deben de enseñar a sus hijos. Usted puede dar una clase porque lo mismo que le enseñan a sus hijos, le pueden enseñar a los otros jóvenes. Si usted no le puede enseñar a sus hijos, entonces os dice, yo no puedo ser maestro, tú no le sabes enseñar a sus hijos. Porque quien les enseña, los pues ya lo vimos. Pero esto te puede hacer, ¿qué? Sabio, sabio. ¿Para la qué? Salvación. ¿Cuál debería entonces ser el objetivo? Nos preguntamos. La formación de familia, el amor fraternal, soportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando vemos a los niños, hermanos, ¿por qué lo hacemos? Porque les estamos enseñando a hacer iglesia desde pequeños. Porque ya son parte de la iglesia. ¿Tú sabes cómo los niños se pelean? Perdónalo, ayúdale, guárdalo, comparte. ¿Por qué hacemos esto con los niños? Porque desde pequeños estamos enseñando a hacer iglesia. Lo estamos formando para que sean una familia, para que se amen y para que se soporten. Así como hay niños insoportables, hay jóvenes insoportables y hay adultos insoportables. Pero en la iglesia nos tenemos que soportar. No, es que yo no quiero que usted sea insoportable. Yo sé, pero tiene que lidiar con él. ¿O no? Aunque sea, ¿qué? Insoportable. Así como el niño es insoportable, el joven es insoportable, el adulto es insoportable y el coli es insoportable a veces. Pero es iglesia y tenemos que lidiarnos con todo. Es para eso. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué tiene que haber actividades? Porque es la manera en que invitamos para aprender de las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo esto muy bien, hermanos. Recuerdo bien, creo que fue el segundo o tercer campamento. Y llegó un grupo y llegó un grupo de visitantes que invitó, no voy a decir que hermano, no sé si lo invitó. Y llegaron y estábamos en la clase y estaban jugando fútbol. Entonces que me siento con algo, oye, ¿qué onda? Habla con tus compañeros de trabajo, ¿qué está pasando? Y si es que yo cometí el error, ¿qué? Es que le dije que íbamos a jugar, íbamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y no les dijiste que venimos a aprender de la palabra de Dios, y dice, no. Entonces me tuve que sentar con ellos. ¿Y qué hicieron, hermanos? Sí comieron dos o tres días, pero se fue. Es que como iglesia, hermanos, todas las actividades están enfocadas en eso, porque esas son las que te hacen, ¿para qué? Para ser sabio, ¿para ser qué, hermanos? Salvo. Cuando hablamos de incentivos, es eso. La iglesia tiene que proveer actividades, tiene que tener incentivos, ¿para qué? Para que los niños puedan crecer. ¿Para hacer qué? Salvos. ¿Para qué son las salidas? Para eso. Las reuniones para eso, las cosas de verano para eso, campamento más. Todo tiene que ver con eso. Ese debe ser nuestro objetivo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo acepto que no todos se quedan. Yo sé que no todos los niños que están aquí se van a quedar. Yo lo sé, hermanos, porque ya lo viví. Se siente feo, sí, duele, sí. Yo creo. Pero algunos sí se quedan. Fíjate qué bonitos. Fíjate la que ya se va a casar. Siempre detrás del marido sin saberlo. Fíjate el Elías. Me veo y no me veo. Le cortaban el pelo bien bonito, se nos da boca. Fíjate, Jonathan. Estaba chulo de chiquito. ¿Sí ves? ¿Sabes qué es lo que trae en la mano? ¿Sí lo ven? Una piedra blanca. Y en la otra, una piedra negra. ¿Sí la ven? No me entendieron muy bien. ¿Sabes? Y ahí está, mira. ¿Qué? Pero fíjate. ¿Por qué? Porque desde niño se aprenden las Sagradas Escrituras. Sí, Fernanda. Aunque no lo creas, eres tú, igualita. Sí, Yari, eres tú. Tengo tantas fotos de ustedes, es lo más chistoso. Y ahí estamos en la casa del hermano Juan y Bere. ¿Sí se fijan qué bonito? Ahí está, creo que es Brilla Trapper. Fíjate, ahí está Fernanda. Ahora le toca a Fernanda ser madre, pero ser maestra. A Yari ser madre, pero ser ¿qué? Maestra. Sí, Levin, esa es tu mamá. ¿Sabes qué es tu mamá? Tengo muchas fotos si te quieres reír algún día. Pero mira, desde chiquitos, míralos, desde chiquitos. Qué bonitos. No la habían visto porque yo ni me acordaba de la foto. Allá en la quena, mira qué bonito estaba este Nico. Qué bonito estaba Dani. Y Emma siempre fue pícaro. No te la creas, Noelia, ¿eh? Lo conozco desde chiquito. Fíjate, qué bonitos son los niños. O sea, ¿tú te imaginas quién iba a decir que Manuel se iba a casar? O sea, todas esas clases que le dieron, las escuelitas de verano, porque nosotros conocimos a su mamá y a su papá. Conocimos a Fer cuando era gacela. Y ahora todavía lo conocemos cuando es león. O sea, lo conocemos como gacela y a Martina también desde chiquita. Antes de que procrearan a este Emma, pero fíjate. Pero el hecho de estar ahí con su... Ahora, va a decir Martita, ya es tiempo de descansar. No, porque ¿qué? Si Dios permite, se casa Emma, con la que estaba detrás Noelia, tienen bebés, ¿y ahora qué? Ahora ella...
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
¿Quién de ser madre va a ser abuela? Y ahí va a estar Martita. Ay, mijitos, ayuden. Ahí va a estar. A menos que quiera tomar un descanso, como muchas han hecho. No, yo ya acabé. No, a ver, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo apoyar? Fíjate, qué hermoso Denímanos con sus lecciones muy profundas y pensativas, reflectivas. Digo, wow, Denny, hasta a mí me sorprendes. Fíjate, pero qué hermoso Denny, mira, qué guapo. Siempre Denny fue guapo desde pequeño, ¿por qué no? ¿Y por qué? Ya vi por qué. Amable, siempre contento, siempre alegre, siempre creativo. ¿Pero qué? Mira esa pequeña playerita, mira, amarilla, Denny. Y luego atrás siempre Nico, mira. Según nunca dice nada. ¿Qué te parece la foto, Nico? ¿Te gustó? Pero mira, y ahora ya los vemos, llegan, da uno clase de jóvenes, el otro dirige lindo. Fíjate, hermano, tú tienes que pensar que es una formación constante, no lo ves tú, pero al tiempo se... Pero mira qué bonita foto allí, mira qué bonita foto allí. Hombre, yo no sé ni dónde he puesto, pero allí. Pero mira, Samantha, hermano. Nunca creció. Ahí está. Pero mira, Caleb. O sea, cuando pienso yo en Caleb, Samantha, Nico, pues es que desde chiquitos se... Qué bonito sería que creciéramos con niños y que fuéramos iglesia, ¿a poco no? Toda la vida nos conocemos, qué bonito. Mira, ahí está. Ese es Nico, es él. Nico, por los cachetes, ¿verdad? Es Nico. Pero atrás, ¿quién está? ¿No es Denny el de atrás? ¿El que se asoma de la gorra, sí? ¿No es Denny? Bueno, me equivoqué. Pero fíjate, ¿por qué es importante, hermanos? Porque estos niños que son jóvenes, se involucran ya en la obra, en la adoración, en el canto, y esperamos en Dios que se casen y que sean prosperados. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Lo que estamos haciendo es que estamos criando, ¿qué? ¿Por qué de los tales es el reino de los, qué? De los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Verdad? Hermanos, hay mucha forma en que usted puede apoyar este ministerio infantil. Hay muchas maneras. Yo, a mí me gusta porque realmente no tenemos que rogar, ¿verdad? Se ponen las listas acá y vienen y se apuntan. No, yo y acá. Pero bien, pero luego se les olvida, hay que darlo. No, no se apuntan, hay que darlo. Se apunta muchas veces y luego no da. ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que la primera parte que puedo ayudar, usted puede orar siempre por los niños de la congregación. Y por nombre. Hágale como yo con los de Iván Ruiz, porque se me olvidan, ¿verdad? Te pido por todas las niñas. Una es mía, y la otra es Olivia, y la otra es Emma, y la otra es Daniela, y la otra es... Te pido por todas las niñas. Y por el niño que va a tener. Te pido por todos. Entonces, pero ora por nombre, por Levi, por Adali, por Ana, Ani, las Anas, las Anias. Te pido por todos. ¿Por qué más? Porque ciertamente estamos formando niños. Usted puede orar. Usted está muy anciano, dice, ya no puedo ver. Usted puede orar. Puede orar por todos. Puede involucrarse, involucrarse. ¿Cómo me puedo involucrar? Pregunte, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Yo ya me duelen los huesos, pues puedo ser asistente, puedo ayudar en esto, puedo ayudar en aquello. ¿Qué puedo hacer? Puede involucrarse. Puede involucrarse, hermanos. Puede ser, tal vez digas, no tengo nietos, pero usted puede ser la Loida de muchos aquí. Usted puede ser la abuelita de muchos aquí. La tía es la tía, ya es más tía abuela, ¿verdad? Pero es la tía. Usted es la abuelita de muchos de aquí. Cuando se toman el tiempo como ella, le enseñan a los niños, qué bonito ahí está. No importa la edad, uno puede involucrarse siempre, hermanos, puede involucrarse siempre. Sobre todo, como dice, estoy haciendo ejemplos. Jesús dice, toma un niño, dice, de los tales alrededor del lobo, dice que si alguien es tropiezo para uno de estos, sería mejor que se le atase del cuello una piedra de molino y se aventase al mar. Podemos hacerlo siendo, ¿qué, hermanos? Siendo ejemplos. Cuando usted se congrega, es ejemplo. Cuando usted es amable con ellos, es ejemplo. Cuando usted no habla mal de la gente, es ejemplo. Usted puede ser ejemplo hasta el día de hoy de los niños, de las niñas, de aquellos que están alrededor. ¿Cómo vas a suministrando las necesidades? Suministrando, o sea, ¿qué necesita? ¿Qué se puede hacer para este evento? ¿Saben que yo puedo hacer esto? ¿Sabes que yo no puedo estar ahí, pero puedo hacer esto? ¿Saben qué? Que no, pues que ya, ¿saben qué? Me gustaría ayudar con esto. No, es que ¿sabes qué? Pues ya está toda la lista llena. ¿Sabes qué, hermano? Me gustaría ayudar para darles esto para las entradas de un lugar. Si alguien ve que batalla mucho, ahí está. Para, o sea, ¿qué necesitan? Uno tiene que estar siempre suministrando todo el servicio. Suministrando, porque cuando la gente suministra, esto es bello y esto ¿qué? Es hermoso. ¿Qué puede hacer, hermanos? Estimulando y animando. Primero, ¿a quién? A los padres. Yo sé que cuando uno es padre de niños y madre también, uno se siente juzgado por todos. Muchas veces tendemos a hablar mal, pero si usted ve algo bien en un padre o una madre, dígaselo. Tal vez le haga el día, tal vez le haga la semana, tal vez le haga la vida. Dígale, oye, qué bien visitaste a tu niña. Dígale, oye, qué bien haces con tus niños, qué paciente. Dígales, porque si estimula y anima, esto es bello para la obra de Dios. No solamente a la madre, sino también ¿qué? Al padre. Al padre. ¿A quiénes? A los maestros. Gracias a Dios aquí no hay sequía. Fíjate que hablábamos con hermanos allá en la parte de Colombia. Vamos allá las... Si hay montañas, Nico, si hay montañas. No más grande que en México, pero si hay montañas. O yo no las vi. ¿Qué pasa? Ahí estábamos en las montañas. Entonces, fíjate que siempre les dicen, hermano, ¿cómo le hacen para que se involucre la gente, para los niños, para que haya maestros? Es que siempre es el problema en todo lugar, ¿no? La gente no se quiere involucrar. Y el detalle es, hermanos, ¿cómo puede? Si tú no te involucras, al menos estimula, al menos anima. No, si ya no tengo niños, pero tuviste niños. Aquí hay abuelitas que ya ya se jubilaron. No, hay que meter mano todavía, porque todavía hay gente que necesita ser formada. Y sobre todo, manos, estimula a tus niños, a los niños y a las niñas. Sea amable con ellos, tómate el tiempo de hablar con ellos. No les vas a entender a veces, pero es parte de la vida. Vamos a hablar, no lo entiendes. Pero habla con ellos, forma una relación con ellos, platica con ellos, enséñale, sea amable con ellos. Después regalar una Biblia a ellos, ¿verdad? Recién nacido Caleb, un hermano regaló su Biblia blanca. Era un hermano que es abogado allá en Arkansas, se la regaló su primera Biblia blanca, ¿verdad? Esta semana le regalaron su primera cartera. Entonces, usted puede ser amable con los niños, porque son seres humanos, son gente que está siendo formada. Y cuando uno dedica una vida, hermanos, al ministerio infantil, hermanos, ¿cuál es el beneficio y el perjuicio? La parte débil es que muchas veces no vas a ver los resultados. Vas a hacer mucho trabajo. Yo la pregunta que me hacía era, ¿sería que todavía estaba viva la hermana Loida cuando supo de Timoteo? Tal vez ya no vivía. Y hay cosas que no vamos a ver, pero hay cosas que sí vamos a quemarnos a ver. Entonces, si tú visualizas tu vida con los niños, involúcrate. O sea, porque, ¿por qué te debes de involucrar? Porque la principal responsabilidad es tuya de educar, es la primera parte. Entonces, ¿qué puedo hacer para involucrarme más en el ministerio de los niños? ¿Qué puedo hacer para involucrarme más en esta semana? ¿Qué puedo hacer para esto, para aquello, para esto, para aquello? Involúcrate. Hermanos, si nosotros hacemos esto, hermanos, seremos muy bendecidos. Acabo con esta historia, porque esa, no sé si esta foto fue la que no pasó, déjame ver, ¿no pasó esa foto? No, no está aquí, es la que me decía Iván, dice, es que sabes que hay una foto que no está, hermano, está en blanco, esta es la foto que quiero, fíjate. Quiero acabar con esta historia, a ver si se va ahí. Es que no pasó cuando se la mandé, Iván, pero aquí sí, espero que se la vea. Esta foto está muy bonita. Mira, qué bonita foto. Cuando Yesenia era más grande que todas. ¿Sí te fijas? Pero esta foto me gusta mucho, hermanos, porque yo recuerdo cuando empezaba, Yesenia estaba casi recién nacida. No sabía estar recién nacida porque estaba perdida, no tenía perdida. Entonces cuando llegaba al edificio, hermano, siempre llegaba y se venía al frente con Tali. Nosotros no teníamos hijos, siempre llegaba, la peloncita llegaba y iba enfrente. Siempre era como una, y no dábamos dulces, ¿eh? Así llegaba, ¿eh? Gracias, que se encuentra. Y ahora cuando viajábamos con el año pasado, pues nosotros la vemos, pues siempre tenía como una hija, porque pues... Pero también quiero decir esto acerca de las barbosas, ¿verdad? Algo bien, ustedes sabían que cuando nació Calde, fueron ellas a vernos a Texarkana, a Job. Y cuando llegaron, fueron una de las primeras que cargaron a Caleb. Yo no sé si se acuerdan, Yari, no sé si te acuerdas. Porque Yari siempre ha sido más así seria y todo, y Citlali ha sido como más relajo, pero las dos la cargaron. Cuando Yari lo cargó, cuando agarró Citlali, dije, no lo voy a tirar. Lo agarró de la cabeza y todo, dije, mira el bebé. Pero mira, esta amistad, cuando yo veo ahora que están ya adultas o más jóvenes grandes y que se siguen platicando y que platican, que están juntas, pues es algo que se ha hecho desde la niñez. Qué bonito, más que crezcan juntos. Y yo estoy seguro, si Dios permite, que cuando se casen ustedes, sus hermanas en Cristo van a estar ahí. Y estoy seguro, cuando tengan sus niñas, van a estar ahí y van a estar ahí, van a estar juntas. ¿Por qué? Porque al final del día, hermanos, cuando tú menos te lo das cuenta, estás formando gente que va a ser de apoyo uno para el otro. Llegó la mano Efraín, ¿verdad? Siempre ha sido muy alto, muy guapo, muy grandote. Bueno, antes más, porque está grande. ¿Verdad? Y llegó con la hermana y Calé estaba recién nacido chiquito, la agarraron. Tengo dos fotos con ellos. Le cagó así. Gracias, me acuerdo que la hermano nos invitó un KFC ese día que llegaron. Gracias. No, yo pago, dice la hermano. Me acuerdo, bro. Disculpa que agarré las dos piernas, pero era lo que más gusta. Pero, hermanos, cuando se hace una vida de misión, uno va creciendo y va armando y va formando. No todos son parte de esto desde el principio, pero pueden ser parte de esto hasta el final. Y eso es lo hermoso. Sigamos formando esto. Hagamos una vida de ministerio, ¿qué? ¿Ministerio qué? Infantil. Porque mira Fernanda, 2. Mira Yari, 3. Mira esta Natalie, que según desde chiquito se conocen los dos. De veras. Desde chiquito a Betito le gustaba a Natalie, dice que yo no sé, yo no hice nada. Desde chiquito, ¿no, Betito? Y míralos, ahora ya tienen niños. Vamos. Sigamos formando esto, porque esto es de gran bendición para todos. Vamos. A mí me alegra mucho esto, me emociona mucho ver los niños que han de venir, pero formemos esta vida. No importa la edad, tú puedes ser parte de esto, hermanos, porque Dios quiere que nos involucremos todos, que hagamos un acto amable cada día, que seamos parte de la iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Están contentos? Vamos a poner de pie y cantemos este hermoso himno para estimularnos a hacer.
University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.